La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Hola, soy M. Connor y escribí Patadas en la Boca. Una novela de ficción sobre una adolescente. La historia empieza cuando ella vuelve al colegio después de una internación y se encuentra con Edilio, un amigo de la infancia y compañero que vuelve de un instituto de menores porque dejó en silla de ruedas a un chico. En un primer momento no sabemos bien cuál es la historia tras de eso. Bueno, la novela avanza con la amistad de ellos dos y la escalada delictiva en la que se meten, en la cual mienten, roban, chantajean, hasta que uno de estos robos sale mal y termina una chica muerta. Esta historia, además de centrarse en esto, en la criminalidad, también trata temas de salud mental. La mejor amiga de la protagonista está internada porque es anoréxica. Esta es una de las razones por la que la protagonista quiere el dinero para ayudarla. Y también trata el tema de la relación con sus padres, la cual es muy conflictiva, especialmente con el padre. Bueno, nada, es una novela sobre adolescentes para adultos. Bueno, mi novela surgió en pandemia en el año 2020, pleno aislamiento. Yo hice la cuarentena muy lejos de mis amigas y de mi familia, así que hacía 11 meses que no veía a nadie. Estaba bastante estresada y bastante mal. Un día me desperté como todas las mañanas, me estaba cambiando y se me ocurrió la idea, así de la nada, toda entera, con personajes, con la trama, todo. Como yo ya estaba en el taller literario de Leticia Martín, que es un taller online, grupal, llevé el primer capítulo, le gustó a mis compañeros, a Leticia, así que seguí la novela. Y bueno, la seguí al año siguiente también. En el 2021 me enteré que la Bienal Joven tenía una convocatoria para novela incompleta. El premio era, para 10 seleccionados, terminar la novela en una clínica con Hernán Roncino. Y además de esos 10, iban a elegir a 3 para ser publicados por distintas editoriales. Bueno, mandé mi novela así como estaba, incompleta. Me enteré también ese año, el 2021, más tarde. Me enteré como en octubre que había sido seleccionada entre las 10. Y bueno, ahí empecé a ir a la clínica con Hernán una vez a la semana. La verdad que en esa instancia mi novela creció un montón. Hernán le hizo un montón de cambios, sugerencias que fueron muy buenos. Le subieron el nivel un montón a la historia y a la manera en que estaba contada. Y bueno, este año me enteré en la ceremonia de premiación que mi novela había sido una de las 3 seleccionadas para ser publicadas y la eligió Odelia. Bueno, nada, esa fue la historia más o menos. Hace 2 meses la publicaron y está en todas las librerías del país.
Llegamos al andén en dirección a Zona Norte y subimos al tren. Me senté en el único asiento libre. Edilio se paró enfrente de mí y se agarró del pasamanos colgante. Noté su cintura, tan estrecha como la mía, bajo la camisa estirada. Pensé que era una lástima que no fuera más grandote. Con los ojos verdes que tenía y esos rasgos podría haber sido modelo de perfumes. Le pregunté por su mamá. Me dijo que seguía igual que siempre, tranquila, en su casa. Bajamos en la Lucila y caminamos por el lado contrario al río. Los negocios cercanos a la estación dieron paso a viviendas ochentosas con flores al frente y ventanas enrejadas. Doblamos un par de veces, caminamos por una calle de adoquines. Llegamos a una zona de casas más grandes, solo 4 o 5 por cuadra. Paredones altos, techos de teja azul. Nos detuvimos enfrente de una casona rectangular de una sola planta. ¿Vivís acá? Le pregunté. No, pero a veces vengo. Me explicó que debía ser que cuando estaba aburrido subía a las terrazas de las casas. Por lo general tenían reposeras o sillones, perfectos para sentarse a descansar un rato. A veces encontraba pelotas, revistas o libros olvidados. Dijo que esa casa, frente a la que nos encontrábamos, era una de sus favoritas. Enseguida se dio vuelta y trepó por la pared. Dudé si seguirlo. Miré a la esquina. La garita de seguridad parecía vacía y me decidí a subir. Al día siguiente me iban a internar. Ya no me importaba nada. Subió tan rápido que no pude ver cómo lo hizo. Tardó un instante en mirarme desde arriba, con los rulos tapándole la cara. Me trepé primero a un cantero alto. Después usé los ladrillos salidos como escalera, arañando la pared con mis uñas cortas. Llegué a la mitad y extendí el brazo. Edilio me agarró con ambas manos y me subió de un tirón. Aterricé en la terraza, casi sin aire, con el corazón acelerado, un poco por el esfuerzo, pero más por el miedo a que nos descubrieran. Con un dedo entre los labios, Edilio me indicó que hiciera silencio, con la palma abierta que nos agacháramos. Apoyamos las rodillas sobre el suelo tibio. Miré alrededor. No había nada más que polvo y un par de macetas vacías. Era una terraza abandonada, sin puertas ni muebles. Solo tenía unas pirámides de vidrio en el centro. Caminamos en cuatro patas, como tantas veces habíamos hecho en la placita cuando éramos chicos. Llegamos al borde de las enormes claraboyas triangulares. Uno de los cuatro vidrios estaba roto y se veía perfectamente el interior de la casa. Observé con atención, fascinada por la intimidad que se revelaba. Había una mujer apretando con fuerza el teclado de una computadora. Escuché el eco de sus uñas contra las letras. Llenaba de caracteres una página de Word. Se pasa todo el día en la compu, me susurró Edilio al oído. En un rato llega el marido y ahí empieza lo divertido. El tipo no sabe qué hacer para llamarle la atención. Le trae comida, flores. Una vez apareció desnudo, con el cuerpo aceitado. Siempre terminan peleando.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini quien les habla, y en esta oportunidad desde Brasil, un poco de vacaciones, otro poco trabajando, pero más que nada de vacaciones, tampoco vamos a mentir tanto. Así que en esta oportunidad los voy a dejar en manos del señor Luis Alexis Leiva, que los va a recibir más que bien, con un libro que ya hemos tratado, no es que estábamos robando capítulos, no, es una relectura de una novela que nos gusta mucho a nosotros y que quisiéramos que nos guste igual a ustedes. Es una enorme novela de Stephen King, Cementerio de Animales, que uno por ahí la conocen más por la película y demás. No se queden con eso, la novela es mucho más ambiciosa que la película. No es que la película sea mala, la primera, sino que no puedes abarcar todo eso desde el cine. Es una novela filosófica sobre la muerte, es una novela que también filosófica sobre la familia, sobre lo que es o lo que percibe el hombre como esa cuestión de ser el que tiene que abastecer a la familia y el peso y la carga que eso significa. Es inabarcable. Seguramente, si ya escucharon el programa que hemos hecho, van a tener una idea de la lectura que tenemos nosotros, pero Alexis quiso nerdearla y fue más allá todavía, y hizo muy bien, porque es una novela que ya tengo ganas de volver a agarrar, aunque sea algunos pasajes. Tiene una muy linda traducción que hizo César Aira, que es muy graciosa también, porque en la parte que hace el juego con la canción de los Ramones, el Hey Ho, Let's Go, César Aira lo tradujo de una manera muy poco rockera. Creo que ni siquiera sabía que existían los Ramones, por lo menos me da esa sensación. Anécdota aparte, los dejo entonces con el señor Luis Alexis Leiva y por favor quieran a esta novela como la queremos nosotros.
Bueno, vamos a empezar hablando directamente de que Cementerio de Animales, la película, la primera película está bastante bien, toma todo lo que tiene que tomar digamos, de los conflictos y de la trama, ¿no? Y más o menos y representa lo más que puede el universo que va a plantear Stephen King en este libro. El tema es que, por supuesto, es una película que está bien, pero al ser una adaptación que busca ser fiel, termina siendo insuficiente. Pero por su propia voluntad de querer ser fiel, ¿no? Digo, Stanley Kubrick en El Resplandor no busca ser fiel y la película es brillante. Si hubiera buscado ser fiel, se hubiera quedado corta. Entonces, digamos, a veces la búsqueda de la traslación lo más fiel posible juega en contra para las películas, ¿viste? Porque se malentiende el formato en el que tiene que ir. Un poco por ahí es el primer planteo. Ahora, después todos los eventos suceden más o menos de la misma manera, son todos lo que más o menos va a pasar, porque es una novela de situación, ¿no? Es una novela en la que se plantea qué pasaría si, ¿no? Es una especie de what if. No, hagamos, ¿qué pasa acá si podemos hacer volver a los muertos, ¿no? ¿Qué pasaría si? Por eso es una novela de situaciones. Entonces, sale de algo muy típico. Stephen King tiene esto, ¿no? A él le pasa algo, tiene una... ¿cómo es? Tiene una... digamos, una experiencia personal, y a partir de ella él va a plantear, dice, bueno, de acá, ¿qué pasaría si, no? Y ahí plantea la situación. Él trabajaba en un colegio de profesor, por supuesto, como en todos lados, como profesor se cagaba de hambre, entonces quedaba justo en una ruta, y en esa ruta pasaban muchos camiones, como lo pasa en el texto, y bueno, era muy peligrosa. Y en esa se le muere, un camión le atropella el gato de su hija, ¿no? A partir de ahí dice, bueno, empieza a plantearse el qué pasaría acá, digo, ¿no? Si esto le pasara a alguien, ¿no? Realmente, y que ese gato pudiera volver de manera, volviera a vivir, porque la hija le preguntaba cosas sobre la muerte y él trataba de responderle, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué pasaría acá si de alguna manera ese gato pudiera volver y cómo volvería? Y después se plantea qué pasaría si en vez de un gato hubiera sido un niño el atropellado, ¿no? Claro, ¿no? Un copado Stephen King, siempre para imaginar cosas. Y sí, buena onda. Y parte de esa situación. Ahora, fuera del tema, ¿no? Del cementerio indio, ¿no? En donde... qué loco, ¿no? Porque siempre el cementerio indio es como el lugar... Para los norteamericanos es como el lugar de lo místico, ¿no? El lugar de lo místico que sucede también, por ejemplo, en Poltergeist. ¿Se acuerdan de la película Poltergeist? No sé si la vieron. Donde una ciudad está construida arriba de un cementerio indio que no se lo había trasladado, sino que solo se trasladó las lápidas y quedaron los muertos abajo. Bueno... esta idea del lugar mágico vuelve, de alguna manera responde a la tradición, primero, del realismo mágico sudamericano, ¿no? Donde en América como América del Norte y América del Sur, es el lugar de lo mágico, ¿no? Es el lugar de lo pagano y a la vez es el lugar de lo maravilloso, que es una visión un poco europea, ¿no? Pero que, bueno, que se termina trasladando. Entonces todo lo místico puede pasar acá, ¿no? Ahora, fuera de ello, hay un dato que me parece que es fundamental cuando arranca, ni bien arranca la novela, que dice lo siguiente, se los voy a leer, si me escuchan bien. Dice, la novela arranca, dice, Lewis Creed, que había perdido a su padre a los 3 años y no había conocido a su abuelo, nunca esperó encontrar un padre al llegar a su edad viril. Pero eso fue exactamente lo que sucedió. Aunque lo consideró su amigo, como hace un hombre hecho y derecho, cuando encuentra relativamente tarde en la vida a aquel que debió haber sido su padre. Conoció a este hombre la noche en que él, su esposa y sus 2 hijos se mudaron a la gran Casa Blanca en Ludlow. Winston Churchill se mudó con ellos. Church era el gato de su hija Eileen. Ese es el punto clave. Porque, ¿por qué va a empezar una novela que habla de la muerte? ¿No? Básicamente habla de la muerte y cómo aceptamos o no aceptamos la muerte. Va a arrancar diciendo cuando, ¿no? Cuando Lewis Creed, que no conoció a su padre, y no conoció, que su padre murió cuando era muy chico y que su abuelo no conoció a su abuelo, encuentra a su padre, al que debió haber sido su padre, a la figura paterna. ¿Y quién es? El vecino de enfrente, el viejito del vecino de enfrente. ¿No? Ya está planteando un linaje de hombres. ¿no? Ya está planteando un linaje de hombres, una idea de lo masculino y de encontrar una forma de cómo es el hombre, ¿no? ¿Cómo tiene que ser un hombre? Y esta idea fue una de las primeras que se me planteó cuando lo empecé a leer, pensando en Rita Segato y sus tratados sobre el mandato de la masculinidad. Estamos hablando que es una novela del 84, mucho antes que Rita, pero obviamente Rita lo analiza algo que ya estaba. Pero que no se planteaba de esta manera, de la manera tan lúcida que la hizo ella, pero que nos permite hoy darle este tipo de lecturas a casi toda la novela de Cementerio de Animales. Vamos a ir de a poco. Viene, está el tema, ¿no? De la muerte, por supuesto, por la muerte de Church, ¿no? De Churchill, de Winston Churchill se llama el gato, y a partir de la muerte del gato empieza todo lo demás, digamos, todo el planteo de qué pasa con la muerte, donde ahí es donde el viejo le dice, le dice, mira, si vos realmente la querés a tu hija y le querés enseñar algo de la muerte, traemos de vuelta al gato para que aprenda que muchas veces la muerte es mejor. ¿No? Es una enseñanza muy bruta. ¿No? Digamos, ¿cómo le...? Y esa es una enseñanza de hombre. Un hombre solamente puede enseñar así. Un hombre masculino, un hombre, vamos a decirlo, no digamos machista porque tiene que ver, pero sí, es eso. Un macho, ¿no? El macho, ¿cómo le enseña a los pibes? Así, ¿cómo vas a aprender a nadar? Te tiro al agua. Y pataleá, guacho. ¿Sabés cómo te va a levantar? Así. Esa es la manera de enseñar del hombre. Ese mandato de masculinidad tan brutal es el que este viejo aplica, a pesar de que parezca tan bonito. Vos fijate que la lección que él hace es decirle, hacemos revivir al gato y que venga un gato zombie para que ella aprenda que morir a veces es mejor. Ah, sos un hijo de puta. ¿Con qué necesidad le haces eso a la nena? Nunca la palabra, nunca la contención, nunca el aprendamos de, ¿no? Nunca la empatía, ¿no? Sino esta enseñanza brutal y tajante, que obviamente es la que el viejo también sufrió, porque en el libro cuenta muy detalladamente toda la historia anterior de dónde sale ese cementerio, tanto el cementerio de animales como el cementerio indio, ¿no? Él cuenta que él tenía a su perro y él pierde a su perro de esa manera, y que a la vez, después nos vamos a ir enterando, que a alguien obviamente se le ocurrió meter a un ser humano ahí. Pero ¿quién es el que mete a un ser humano ahí? Es el padre al hijo muerto de la guerra. No hay mujeres acá, en esta acción de revivir al muerto. No son las mujeres las que los reviven. Y me parece que es tan brutal y tan claro a veces, cuando te pones a hacerle todo el seguimiento a la novela, que llega a un punto donde se revela directamente este mundo masculino que describe él acá, que es con la frase de justamente del viejo, que ahora mirá, yo... Shad, sí, Shad, exactamente. Shad lo que hace es reproducir, obviamente, esta idea del secreto que se traslada de hombre a hombre. Y hay una frase muy básica en donde él arranca, donde podemos arrancar también o poner digamos, una luz, una estaca de luz en el análisis, que es cuando el viejo le dice, las mujeres creen que ellas tienen secretos. Dice, pero es porque no conocen el corazón de un hombre. Y él le dice, y ahí tira la frase, el corazón del hombre es árido, cosecha lo que puede y lo cuida, dice, ¿no? Y esa frase es la que explica también el mandato de masculinidad. El corazón de un hombre es árido, es pedregoso, no tiene cómo, no es una tierra fértil en bondades naturales, es una tierra áspera, que solo puede crecer espinas y mala hierba. Y lo que salga de ahí, el hombre tiene que cuidarlo. No es lo cuida porque no le queda otra, tiene que cuidarlo. Lo que le nazca en el corazón al hombre, lo tiene que cuidar, ¿no? Y ese fruto áspero y vamos a decirlo así, medio, ¿cómo se dice? Salvaje, violento, es lo único que puede crecer en el corazón del hombre y lo va a cuidar, a pesar de quien sea y por sobre quien sea, ¿no? Eso va a marcar las acciones de todos los personajes en adelante, de todos los personajes masculinos. La historia del hombre que recibe a su hijo muerto de la guerra, va y lo entierra allá. El nene que va y entierra al perro y se termina haciendo cargo del perro cuando vuelve, porque le dice, todo lo que vos enterraste ahí te pertenece. Lo que vos compras, otra frase, lo que vos compras te pertenece y tarde o temprano va a volver a vos, le dice, ¿no? Y todo lo que vos haces ahí, enterrás y pagás enterrando, porque lo tiene que hacer cada uno, el ritual hacia donde entierran, el ritual de enterrar en el cementerio indio, ¿no? Lo que vos pongas ahí va a volver a vos y es tuyo y es tu responsabilidad. Y en ese tu responsabilidad anula a todo el resto. Los deja afuera a todos. A ver, para analizar después lo que hace Lewis, el cambio que tiene Lewis es impresionante. Porque Lewis es un médico. Por lo tanto, él tiene un pensamiento absolutamente cientificista, vamos a decirlo, científico. En donde él piensa que a los chicos hay que explicarles las cosas como son, decirles más o menos qué es lo que va a pasar, que hay cosas que no son seguras, que ni siquiera la castración de Church era segura, y él quería decirle a la hija, no te puedo prometer que no le va a pasar nada. Porque después, si le pasa algo, ¿qué te digo? Y el valor de la promesa va a estar en la cabeza de él acá, siempre. Siempre contra la nuca el valor de la promesa. Porque el hombre cumple su promesa, a pesar de lo que sea. Otra vez el mandato externo, ¿sí? Él empieza a plantear que, a pelearse con su mujer, porque ella no quiere decir que no acepta la muerte. Para ella la muerte es algo antinatural. Y después explica por qué. Porque cuando tiene que ver con la experiencia que ella tiene con su hermana, ¿no? Que es buenísima. En la película vieja es buenísima, porque la vieja que se levanta así, toda, que no es vieja, que es un... Es impresionante esa escena. Que no es una vieja, tenía 15 años, creo, esa. O un poquito más. Era la hermana de ella que era. Sí, la hermana era apenas más grande que ella. Es terrible eso, es terrible. ¿No? Y esa meningitis que tiene. Sí, esa meningitis. Una bruja, prácticamente. La meningitis cervical. La mujer puede desear la muerte. Vos fíjate que ella. En el fondo lo que le dolía era que ella deseaba que su hermana se muera. Ella lo que explica, en el libro lo dice muy bien, no me acuerdo muy bien en la película, que ella decía que salió a la calle a los gritos diciendo se murió y se salí llorando. La gente pensaba que yo estaba llorando de dolor, pero yo me estaba riendo, decía ella. Y la culpa, claro, la culpa sobre la muerte... Que hay algo ahí, por ahí es sí, hay algo de la vergüenza y de la, me parece que puede ser de la responsabilidad ante la muerte, porque se creen responsables de la muerte y del muerto, ¿no? Claro, casi por culpa, por responsabilidad del muerto, pero ella, en su negación a la muerte. Ella podía articular y decir, yo la deseo la muerte. Deseaba la muerte de mi hermana. ¿No? Claro. Claro, los hombres no. Los hombres podían ser científicos, podían pensarlo y decir, no, decir, bueno, no, pero la muerte es tan natural como la vida, que es una frase tan vacía, tan vacía. Porque decirlo es tan lugar común. Es decir, sí, bueno, la muerte es algo natural como la vida. Anda a cagar, que se te muera alguien, a ver qué tan natural te parece. Claro. Y eso es lo que le pasa a Lewis Creed. Él decía que era lo más lógico que las cosas se mueran y que la gente se muera, que cuando se le muere el hijo no lo puede aguantar. Ahí, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá con esto? El trabajo que hace Stephen King en el libro sobre la muerte del hijo, yo creo que es uno de los trabajos más escalofriantes que me ha tocado leer sobre la muerte. El capítulo que él arranca estaba, ponele que no me acuerdo literal, pero el capítulo donde empiezan a hablar de la muerte, vos venís, el nene están jugando en el parque, están jugando en ese descampado con el barrilete, el nene bla bla, el nene jugando, riéndose, termina en eso el capítulo. Capítulo siguiente, dice, en el velorio de Cage, y vos decís, la concha de la lora, ¿qué pasó? Arranca directamente en el velorio de Cage. Vos ya sabés que Grace se murió. Y decís, pero ¿en qué momento, cómo saltaste de estar vivo, disfrutando la vida, a que esté muerto y estar en el velorio? Y de ahí, Lewis empieza en su cabeza a reconstruir la misma escena en que Cage se le escapa y se lo lleva puesto el camión, y él la revive en su cabeza miles de veces. Bocha de veces, mientras los demás le hablan y él solo piensa en que se le escapó por un poquito, que casi lo agarra, que le tocó el saco, que le tocó la remera, no me acuerdo qué es lo que le toca de la ropa, y no lo pudo agarrar y se cayó. Y él vuelve 3, 4, 5 veces sobre la misma escena, variándole las circunstancias hasta que lo salva. Y le empieza a imaginar el futuro del nene, lo hace crecer, lo hace imaginar en la universidad, que tiene novia, que esto, y después vuelve brutalmente al cajón del nene. El trabajo es tan dramático, es tan potente, así te hace, los pelos de punta se te ponen, porque él se pone irónico. En un momento hasta hace como una, en su cabeza hace como una parodia de que el funeral es una fiesta, porque le preguntan cómo está, y él casi diciendo, ¿y cómo mierda voy a estar? Y empieza diciendo, vengan, pasen, bailemos, comamos, ¿no? Que tenemos al muerto ahí, y empieza, ¿no? Y empieza a hacer toda una escena irónica, se vuelve realmente loco. Luis pierde la cordura. Eso es increíble lo bien trabajado que está. La pelea con el suegro es insufrible. Que la película está muy bien hecha, aparte porque en la película hacen algo, esta directora hace algo increíble, que es que se cae el cajón, se levanta la tapa y se ve la manito del nene, ¿no? Ya te caigo. Esa es imposible, esa escena es imposible. Bueno, Stephen King en el libro hace todo eso, lo revuelve, va y vuelve, y te das cuenta que Lewis pierde, en ese momento, él pierde la cordura. No es que se vuelve loco de atar, sino que es tan lógico y es tan racional que lo vuelve loco. Porque él dice, cuando termina eso, dice, yo lo voy a llevar. Dice, los voy a mandar a mi mujer y a Eileen. Las voy a mandar con mis suegros. Me van a dar tiempo. Yo voy a ir a enterrarlo. Lo saco, lo entierro allá. Vuelve a la noche, cuando vuelva, si yo veo que está todo mal, lo hago dormir de vuelta. Y acá no pasó nada. Pero si está bien, dice, lo voy a llevar, y empieza a imaginar cómo esperaría a su mujer y a su hija, que vuelven hacia él, y él escondiendo atrás suyo al nene, zombie, de la mano. Y cómo se irían a una isla y se irían a otro lado. Y empieza a fantasear lo que haría llevándose a ese nene que ya está oficialmente muerto. En los papeles está muerto. Y él todo el tiempo hace hincapié en la legalidad, en lo racional. Y es tan racional que está loco. O sea, es tan brutal la lógica que él tiene, que te das cuenta, no, perdiste la cabeza. Porque más allá de que tu cálculo esté bien, vos estás mal. Porque estás intentando algo que no debería intentarse, ¿no? Eso está marcado. Y ahí, para enganchar la idea de lo masculino, es básicamente esta idea. Él trata de niños inútiles a su mujer y a su hija. No les confía nada. Ellos no pueden hacer nada. El que tiene que hacerse cargo es el hombre. Y el hombre tiene que solucionarlo. No importa por quién, a pesar de quién. Nadie más lo va a ayudar a él. Él es el hombre, se tiene que llevar la familia al hombro. Y llevarse, incluso solucionar la muerte de su hijo. Hasta ese punto tiene que ser responsable. Y esa presión... Exacto, sí. Es que, ¿qué reacciones tenés ante la culpa que te da la muerte, no? Y aparte, ¿por qué te crees que es tu culpa? Que esa es la pregunta, ¿no? Porque en el libro se aclara algo muy, muy, muy potente, que dice que el conductor del camión, que incluso va al velatorio de Cage, el conductor del camión sintió que no podía evitar apretar el acelerador. Dice que había algo en él que lo llevó a empujar más el camión. Y eso es lo que habla Judd, habla sobre el cementerio. Él dice, yo te lo enseñé, dice, y la culpa es mía, porque yo no te tendría que haber dicho que la gente resucitaba ahí en ese cementerio. ¿A mí qué me importaba? Podíamos haber dejado al gato muerto y listo. Pero yo soy culpable de meterte esta idea en la cabeza, dice él. Porque yo no te tenía por qué. Y él dice, yo creo, y empiezan a explicar, como que el cementerio de alguna manera te llama. El pasaje que hay desde, en el libro esto, ¿no? El pasaje que hay desde el cementerio de animales hasta el cementerio indio es increíble. Es un pasaje, es un descenso a los infiernos. Stephen King describe ahí un descenso al ultratumba, digamos, a partir de imágenes también somnolientas. Todo se vuelve... Hay una figura muy importante que es el Wendigo. No Wendigom, que es la gomería, sino Wendigo, el Wendigo, que es como una especie de entidad fantasmal y dios al que... o demonio al que los aborígenes, estos también, que él inventa, Stephen King inventa estos a esta tribu, los Mi'kmaq, ¿no? Es esa figura folclórica aborigen. El Wendigo sí existe como figura folclórica. Ronda alrededor del camino que te lleva hacia el cementerio del cementerio indio. Hay toda una comunicación con eso y con la noche. Y cómo se pierde la noción del tiempo, la noción de la lucidez, y cómo el cementerio te da fuerzas, la fuerza que irradia, por otro lado, que son círculos pequeños y cada vez más anchos, ¿no? Como de ondas, es una de las figuras más antiguas, rituales más antiguas, cómo eso se expande a partir de que alguien tiene contacto con el cementerio, y toda esa fuerza que irradia hace que vos puedas llegar hasta el cementerio. Que es hecho de piedra. Y volvemos a la analogía, el cementerio de piedra es el corazón del hombre, ¿no? Es la idea de qué vas a plantar en ese corazón y qué va a crecer de ahí, y lo vas a tener que cuidar. En ese cementerio donde metes un muerto y sale un zombie, digamos, una especie de zombie, entonces vos te haces cargo de ese muerto. La comparación entre el cementerio indio y el corazón del hombre. Vamos, sobre la idea de la responsabilidad, cómo él anula a su familia y anula a las mujeres. Principalmente anula a las mujeres. Porque ellas no van a resolver. Porque él tiene que resolverlo. Y él incluso, por querer resolver, contradice todo lo que él como racional decía que debía tener, ¿no? Termina siendo él el que no acepta la muerte. Él, el médico, el que no acepta la muerte. Otra figura que es la que nos va a pivotear entre el núcleo femenino y el núcleo masculino de Cementerio de Animales es el fantasma. Él es como, hace, funciona como en toda mitología de ultratumba, como el mensajero y el guía, ¿no? Él hace las veces del guía de ultratumba, como podría serlo Virgilio con Dante en la Divina Comedia, ¿no? O podría ser, ¿no?, esa idea, el que guía, el guiador, y a la vez es como el, la advertencia. Él le advierte todo el tiempo a Luis, le dice, no vayas al cementerio, yo sé que vos vas a ir porque él está muerto y sabe que algo pasó. Dice, no vayas al cementerio, no vayas al cementerio. Luis va al cementerio, por supuesto. Lo que sucede es que él, este fantasma, al no tener una respuesta positiva con Luis, que es con quien tiene el contacto, él tiene su vincularidad con Luis porque lo intenta salvar. Porque lo intenta salvar cuando ya prácticamente estaba muerto, con el cerebro destrozado. Y en un acto como de retribución, se conecta con Luis. Y Luis solo lo puede ver. Pero ¿qué hace él? Cuando Luis como hombre, y como en él, digamos, Luis el hombre, todos los hombres, ¿no? Luis todos los hombres. No tiene la respuesta sentimental e inteligente o racional de evitar el cementerio, lo que no es natural, va hacia las mujeres. Y no solamente hacia las mujeres, se conecta con la nena, se conecta con Aileen, la visita en sueños y a ella le advierte. A ella le advierte y él se le aparece a ella y a ella les, con la única que puede hablar. Es como si te dijeran, el único que puede entender de esto es esa nena a la que todos le escatimaban la información sobre la muerte. La única que entiende la muerte y las advertencias es una mujer que es nena encima. O sea, la inocencia del niño más el atributo de la comprensión femenina que todos los demás no tienen. Que ninguno de los demás tiene. Ni siquiera el padre de ella comprende de la misma manera. Claro, ella reacciona a la advertencia de su hija y de alguna manera este fantasma influencia sobre ella. Ella no lo ve al fantasma, ella lo escucha, pero lo escucha de una manera muy irracional. El fantasma le va advirtiendo y la va ayudando de alguna manera, medio oculta, con ella. Pero el contacto fuerte es con Aileen. Con Rachel, sí, tiene un contacto, pero es como si Stephen King nos estuviera diciendo todo el tiempo, las únicas que pueden entender este tipo de sentimientos son las mujeres, ¿no? Y si son niñas, más todavía, ¿no? Va por ese lado, las que pueden entender la advertencia, las que pueden aceptar la muerte, en definitiva la que termina aceptando la muerte es Rachel, ¿no? La que termina, la que tanto se negaba, la única que termina, y que lo único que quería hacer era contar lo que le pasaba. Cuando le cuenta a Luis que es su historia con la hermana, de alguna manera ella reacciona ahí, como que se libera. Ella no quería una solución a la muerte, no quería que le digan la tontera de la muerte es igual de natural que la vida. Ella necesitaba que la escuchen y poder ella descargarse lo que a ella le pasaba, cosa que Luis no puede hacer. Luis no lo hace. Luis lleva la carga de la muerte de su hijo él solo y no se la comparte a nadie. Se la guarda para sí y lo va a solucionar. Ahí va un poco los juegos, ¿no? Los dobleces, casi como que es un poco la base de la narración, de las narraciones, ¿no? Esto de poner personajes distintos y que interjueguen en polaridades opuestas, ¿no? Sobre una misma situación. Lo vimos antes en Carrie y acá lo vemos desde ese lado, ¿no? Los niños perceptivos son muy clásicos en Stephen King. Lo vamos a ver en El Resplandor.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscribite a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Volvemos. Una narración, una historia, ¿cómo decirlo? Realista, envuelta en fantástico, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los niños perciben cosas irracionalmente mucho más que las personas en general, ¿no? Los niños tienen sensibilidades y están conectados con otra parte que no tiene que ver con lo racional, sino con lo intuitivo, por decirlo así, porque no tienen un lenguaje desarrollado completamente, o no tanto. Bueno, algunos adultos tampoco, pero eso es otro tema. pero que los chicos hagan eso, también es como desarrollar al extremo, ¿no?, esa cuestión intuitiva de los chicos, desarrollarlo al extremo, ponerlo, bueno, los chicos son intuitivos, son muy intuitivos, ¿no? Sienten cambios corporales que pueden influenciarlos en sus actitudes, bueno, tiene telequinesis, ¿no? O sea, exagera todo, ¿no? Es la exageración del argumento real que hace Stephen King ahí, ¿no? En casi todas las novelas, o por lo menos las que he leído yo, juega con eso, ¿no? Es algo que uno ya entiende que más o menos pasa, pero él lo extrema al punto de casi hacer mutantes, ¿no? X-Men. En ese punto. Bueno, decía, Luis y Shad van a tener ellos siempre ese pivoteo de la responsabilidad. Fíjense que, bueno, en la película hay algo que estas son diferencias sutiles, tontas, que a veces suman o no, que tiene que ver con quién se suicida. ¿Se acuerdan que se suicida la que limpiaba la casa de la familia? ¿Te acuerdan la viejita que venía con dolor de espalda? Bueno, en la novela hay una mujer que les limpia la casa y está la mujer de Shad. A la mujer de Shad está aparte, casi no la vemos en el libro. En la película unieron los dos personajes. ¿Cómo? Sí, es la misma que le limpia la casa. En la película, la mujer que le limpia la casa es la mujer de Shad. Unieron dos personajes en uno solo para unir. En cambio, en el libro son dos personajes diferentes. Y es mucho más buena, es mucho más linda, o sea, más copada el personaje de la mujer de Shad, más amorosa. Pero muere del cáncer, ¿no? Se suicida, muere. Solamente muere. Solamente. fíjense que. Pero ella también, claro. Pero ella también está tratada con la misma infantilización que el hombre trata a la mujer. El marido trata a su mujer, sería lo justo decir, ¿no? En este mundo masculino que describe Stephen King, el hombre es más adulto que la mujer. Y por adulto entiende responsable, entiende el que hace las decisiones. Es el que más cagada se manda. El más frío. Exacto. No es. Entonces la mujer es infantilizada. La articulación que él hace. Pero sobre el final, vamos viendo que en realidad la mujer es la que toma la decisión de ir a rescatar a su marido, de saber que algo mal pasa mal, algo está pasando, y la nena es la única perceptiva de conectarse con otras cosas y saber que algo pasa mal, algo está pasando mal. No están sucediendo lo que tiene que suceder, ahí hay un problema acá. Es más, la nena ya sabe que Charge está muerto antes de verlo, antes de volver. ¿Se acuerdan que ella lo llama y le pregunta, ¿cómo está Charge? Yo soñé que lo estaba muerto, le dice ella. Dice, yo soñé que lo mató uno de los camiones. Y el tipo se hace el dobolú y le dice que no. Y en esas fuerzas, volviendo a Stephen King, esas fuerzas, esas comunicaciones o esos, digamos, percepciones, las lleva a extremos, ¿no? Las lleva a los extremos. Esos extremos te terminan condicionando lo fantástico, terminan construyendo lo fantástico. Pero volviendo, tenemos esta infantilización de las mujeres que termina siendo desmentida por las decisiones erradas de los hombres en ese punto, ¿no? Decisiones erradas. Hay algo en esa forma. Y vos sabés que yo cuando estaba craneando estas lecturas, yo decía, no, capaz que yo estoy queriendo forzar esto, ¿no? Porque vos lo decís así en líneas generales y decís, estás forzando una lectura a una visión de género que tal vez no tiene. No, la tiene por todos lados. Empezás a verlo, está en el texto. Vos agarrás el texto y está puesto así. ¿Cómo trata a su mujer? ¿Cómo la desacredita en sus argumentos? Él, con todo el amor que le tiene, porque ama a su mujer. No es que no la ama, pero la anula en todos los argumentos. Constantemente la anula y la infantiliza. No es capaz de hacer nada. Ella, en su dolor, se muere Cage y a ella hay que darle pastillas para que se duerma porque está mal. Mientras él chupa. Y le entra el trago. cualquier parecido con las familias de cualquiera es pura coincidencia. Claro, vos te podés a pensar y todos reaccionan de la misma manera. La juntada de cervezas que él tiene con Shad, ¿no? Que él se cruza y se cruza enfrente de la casa para tomar cerveza y charlar y tener su momento masculino, ¿no? Es el momento masculino que él puede tener. La mujer no lo tiene, la mujer no tiene esos momentos. ¿Sí? Están aislados además. Vos fíjate, el hombre tiene su momento masculino y la mujer, para tener su momento social, se tiene que ir con sus padres. Es tremendo. ¿Cómo le da vacaciones a su mujer y a su hija? O le dicen, bueno, váyanse a pasar unos días. Se van a pasar a la casa de los padres, andá a mirar a tus papás. La infantiliza por todos lados. Mientras él, ¿qué hace? Se queda chupando birra con el viejo de enfrente. ¿No? Y eso es un hombre, ¿no? Pero aparte chupan birra como loco, ¿eh? No es que... Vos, en la novela, en la película no se muestra tanto, pero en el libro es toda la noche están chupando cerveza los dos, ¿eh? Y dice, andá, agarralas, que están ahí en el freezer y tráela. Y se sientan y charlan. Tienen charlas largas, momentos que hacen cosas, digamos, en el libro hay como muy asentada la amistad que ellos empiezan a tener, el vínculo que empiezan a tener, y está mediado por eso. Está mediado por el alcohol, está mediado por el dolor, y mediado por lo que no se puede decir. Porque el viejo mismo le oculta cosas a Luis. El viejo mismo no le dice cosas, que le empieza a confesar esas cosas después de que muere Cage. Cuando se da cuenta que hicieron cagada, cuando él dice, yo sé lo que estás pensando. Dice, yo sé que vos estás pensando en llevar a tu hijo ahí. Dice, y es culpa mía, bueno, y empieza él. Claro, y en ese momento es cuando le cuenta qué es lo que pasó con el único que él conocía, hombre que volvió de ese cementerio, cuando sepultaron, que la cosa es tremenda porque es una cacería, digamos, prenden fuego la casa del tipo, se cagan a trompadas con el padre quiere defender al muerto y el muerto se agarra a trompadas con los otros. Hay algo muy... Ahí se da una escena muy interesante porque el hijo muerto, el soldado muerto que vuelve, y como todos los muertos que vuelven de ese cementerio, tienen casi como una precognición, como una forma de desnudar al otro. Reconocen los secretos del otro, ¿no? Como un poder místico, como si fuera un poder místico. Y lo que les dice, digamos, si hacen una comitiva para ir a matar al muerto, vamos a decirlo así, de vecinos, obviamente todos hombres, armados en una camioneta, redneck, más redneck no puede existir. No puedes encontrar más de él, ¿no? Rodean la casa y el muerto sale de la casa y le dice, ¿qué pasa? Le dice a uno, ¿te cansaste de irte a coger a fulana? ¿No? Y de engañar a tu mujer, y vos venís acá y que te gusta tal cosa, y que hiciste tal otra, y vos que mataste a tal, y vos que... Y le empieza a desnudar los secretos y las miserias de esos que vienen a matarlo. Que son todos hombres. Y todos esos hombres tienen ese tipo de secretos. Esos secretos oscurísimos. Volviendo a reafirmar la idea del corazón del hombre como un terreno árido, ¿no? Donde haces lo que podés en esa tierra. Y esa gente tiene secretos muy oscuros y el muerto se los revela, ¿no? Y esos secretos ni siquiera entre amigos se los dicen. Ni siquiera tienen la caradurez de encararse y decirse eso, ¿no? Vos fíjate qué tipo de relación tiene el hombre con los secretos que ni siquiera a sus amigos se los dice, ¿no? En esa idea es la relación vincular de los hombres, parte desde una apariencia y un ocultamiento de la miseria. Y que en la miseria también está la masculinidad, ¿no? En ese regodearse en la miseria es una forma de ser hombre, ¿no? Y que muchas veces, ¿cómo? Vuelve la culpa y la vergüenza ahí. Una amiga me decía que los hombres tienen una forma... dice, ¿por qué reaccionan de manera tan gremial? Dice, ¿sí o no? De una forma gremial. Porque dice, un amigo te cuenta, ¿no? Te cuenta que, no sé, dejó embarazada a una mujer o a su novia y se toma el palo porque no se va a hacer cargo, porque le parece que no, porque no cree que ella haya sido... ¿No? Y todos los amigos que le dicen, y claro, qué jodido, o por ahí no les gusta, pero no le dicen nada. No se enfrentan. ¿No? Y ese trato de cobertura gremial sobre el maltrato, sobre la miseria, es una parte de la vincularidad humana. Perdón, la parte de la vincularidad masculina. ¿No? El defenderse. El defenderse porque de alguna manera hay como que, bueno, yo te entiendo. Todos se entienden porque todos de alguna manera sienten esa empatía en ese mundo masculino que te exige ser así. Mirá lo que estamos hablando en la novela del 84, ¿eh? Porque sí, Shad. Y es una discusión que él ya tenían, claro, que ellos ya tenían. O que Stephen King estaba planteando también, ¿no? Volviendo, Stephen King preguntando a la mujer cómo se tenía una menstruación, qué es lo que pasaba, ¿no? Y él volviendo a entender el mundo de lo masculino. Sin hacer alarde tampoco de eso, que eso me parece a mí maravilloso, porque no hace alarde de feministo él, ni de aliade, ¿entendés? No, no va por ahí, ¿no? No va por ahí. Él va por, bueno, entendamos el mundo de los hombres, y el mundo de los hombres es una cagada, viejo. ¿Entendés? Acá estamos mal. Hay algo, mirá, en el libro vuelvo a recomendarles mientras escribo. Dice, él empieza uno de sus capítulos o tratados, dice, los alcohólicos erigen defensas como diques los holandeses. Yo me pasé los primeros 12 años de mi vida matrimonial diciéndome que solo me gustaba beber. También empleé la defensa Hemingway, famosa en el mundo entero. Nunca se ha expuesto con claridad, porque no sería de machos, pero consiste más o menos en lo siguiente. Soy escritor, y por lo tanto muy sensible, pero también soy un hombre, y los hombres de verdad no se dejan gobernar por la sensibilidad. Eso sería de maricas. En conclusión, bebo. ¿Hay alguna otra manera de afrontar el horror existencial y seguir trabajando? Oye, dice, ¿no? Y que no pase nada, que lo controlo, ¿eh? Como buen machote que soy. Ya lo está planteando desde el alcoholismo mismo, ¿no? Todo, dice, hasta que, a principios de los 80, en la Asamblea Legislativa del Estado de Maine, aprobó una ley sobre botellas y latas retornables. Fíjense cómo va el razonamiento de él. A partir de entonces, mis latas de medio litro de Miller Lite ya no acababan en la basura, sino en un contenedor de plástico que había en el garage. Un jueves por la noche salí a tirar unas cuantas, caídas en combate. Para mi sorpresa, el contenedor, vacío el lunes por la noche, estaba casi lleno. Y siendo yo el único bebedor de Miller Lite de toda la casa, dice, pero carajo, dice, pensé, soy un alcohólico. Y no se elevó a mi cabeza ninguna opinión disonante. Tengas en cuenta que hablo de alguien que había firmado El Resplandor sin darse cuenta de estar escribiendo solo de sí mismo. Al menos hasta la noche que acabo de referir. Mi reacción a la idea no fue desmentirla ni matizarla, sino tomar una decisión muy influida por el miedo. Recuerdo claramente que pensé, bueno, ahora cuidado muchacho, dice, porque si la jodés, si la jodía, conduciendo de noche y dando una vuelta de campana en alguna carretera poco transitada o reventando una entrevista en directo por la tele, no faltaría quien me aconsejara controlar mi afición a la bebida. Y decirle a un alcohólico que controle lo que bebe es como decirle a alguien con una diarrea que hacen historia, que controle los esfínteres. Tengo un amigo que ha pasado por lo mismo y cuenta una anécdota graciosa sobre sus primeras tentativas de recuperar el dominio de una vida que se le escapaba. Acudió a un psicólogo y dijo que a su mujer le parecía mal que bebiera tanto. ¿Cuánto bebe? Preguntó el psicólogo. Mi amigo lo miró con incredulidad. Todo, contestó, como si se cayera por su peso, como si fuera obvio, ¿no? Fíjate la manera de encarar que él cuenta esta anécdota personal sobre el alcoholismo de él. Es la manera de encarar las problemáticas. Hombre, cuando llegas tarde a darte cuenta que realmente sos un alcohólico, y si te das cuenta que sos un alcohólico, ¿no? Vas a decir, ah, bueno, yo lo manejo, ¿no? Yo lo manejo. ¿Pero por qué? Porque socialmente y masculinamente es entendido así. La mujer, en cambio, la mujer y el alcohol, es muy diferente. Es muy diferente porque encima carga con la culpa del peligro y de lo mal visto que podía ser, más que nada en ese tiempo, y en tiempos anteriores, que la mujer beba, ¿no? Para entender a una mujer alcohólica les recomiendo Blackout, de María Moreno. Blackout es una novela de una argentina, María Moreno, es una cosa impresionante, pero de verdad impresionante. Es una periodista increíble, una escritora de la san puta, aún viva, que describe los años 80, ella yendo a emborracharse a bares con hombres. Y cómo ella encaraba y yendo a tomar a 11. Digo, al 11. Iba a los bares peruanos a ponerse en pedo. O sea, y ella sabía lo que hacía en sentido de que lo hacía a propósito así. Y ella hablaba de que el blackout es como esa cosa que se te pone negro cuando tomas tanto que te atontás, que te bloqueás. Las escenas borradas de Homero Simpson. Y que eso le pasaba al padre. En un momento ella hace algo maravilloso. Tendría que buscar el texto. Y se los traigo después para la próxima. Háganme acordar que hablemos de María Moreno, porque vamos a hablar mucho de alcoholismo en la que venga. Pero ella habla sobre la herencia del padre como alcohólico, ¿no? Bueno, pero fíjate que incluso, sí, o sea, Primero, sí, porque el personaje... vos fíjate que ni siquiera es un científico, es un médico que lo lleva a un punto más de la práctica y de la convivencia constante con la muerte, y que eso incluso así no pueda soportarla. Sí, la constitución del personaje como médico es fundamental. No podía ser otra profesión. No podía ser otra profesión para que tenga la fuerza que tiene. Él encara el tema de lo místico de una manera de prueba y causa y efecto. Él lo piensa lógicamente. A él no le importan los dioses que hay atrás de eso. Él sabe que lo entierra ahí y vuelven. Y entonces hace la prueba. Él acciona científicamente sobre un hecho místico. Que ese es el primer error. Es el gran error de él. ¿No? El gran error es eso. Él toma al cementerio como un lugar en el que te puede traer de la muerte, pero que no importa, no importa la razón mística o cultural que lo rija. Él sabe qué sucede, entonces hace prueba y error. Ya sobre el final, tiene esto que tiene Stephen King. Igual tiene un buen final. El libro está bastante bien y que la película respeta bastante también eso. Esta idea de él ya perder totalmente el control, perder la razón completamente, y que salió todo mal, matan a su padre, a Chad. Él tiene que matar a su hijo de por segunda vez, ¿no? Y sin embargo, matan a su mujer, y sin embargo, vuelve a intentar con la mujer, ¿no? Y se lleva a la mujer. No, es igual, ya está, chavo. Ya. Pero ahí ya es como el extremo, ¿no? Ahí ya pasó todo límite. Sí, ya es la estocada final. Viste, ya, bueno, ya está. ¿Qué podía pasar peor? Bueno, vamos a pudrirla toda. Y se murió la mujer, y sí, va a intentar, ya está. Ya no hay vuelta atrás. Ya es la perdición total de él, ¿no? Es uno de esos finales donde el personaje se pierde. Ya lo perdemos por completo el personaje. El libro termina justamente. No termina con esa escena de beso de la película, que ese body horror, ¿no? que es tan lindo. Pero dice. A ver, lo que compras. Bueno. Epílogo, dice, ¿no? Es cortito, por eso se los leo, es un párrafo. Esa tarde la policía fue a ver a Lewis. Le hicieron preguntas, pero no manifestaron ninguna sospecha. Las cenizas seguían calientes. Todavía no las habían examinado. Lewis respondió a todas las preguntas. Parecieron satisfechos. Llevaba puesto un gorro. Eso estaba bien. Si le hubieran visto el cabello blanco... Él vuelve con el cabello completamente blanco después de enterrar a Cage. Llevaba puesto un gorro, eso estaba bien. Si le hubieran visto el cabello blanco, podrían haber hecho más preguntas. Eso hubiera estado mal. Tenía puesto también los guantes de jardinería, lo cual también estaba bien. Tenía las manos ensangrentadas. Esa noche hizo solitarios, jugó al solitario, ¿no? Hasta mucho después de la medianoche. Estaba mezclando los naipes cuando oyó abrirse la puerta trasera. Y acá pone entre comillas, lo que compras es tuyo, y tarde o temprano lo que es tuyo volverá a ti, pensó Lewis Creed. No se volvió, o sea, no se dio vuelta. Miró fijamente los naipes mientras oía acercarse los pasos lentos y resonantes a arena y barro. Los pasos cesaron justo a su espalda. Una mano fría se posó torpemente sobre el hombro de Lewis. La voz de Rachel sonó terrosa. Claro, pero sin embargo, fíjate que sí lo hace en la película cuando Cage imita la voz de la hermana de Rachel. ¿Viste? Y es como que hay un momento místico donde él le habla con la voz de la hermana. Pero sí, obviamente en la película tenía que ser, al ser una película, o sea, una transposición, tenés que ser visual y físico. Sí o sí tenés que ser visual y físico. Por eso es un beso final. No, un beso final y ella cayéndose el líquido del ojo. Así, una cosa, ¿no? De body horror espantosa, ¿no? El beso final de ella con la cara comida, así. O decir, ¿por qué la besás, hijo de puta? ¿No? No, por eso la película tenía que ser más física. Bueno, yo creo que más o menos estaba, hay un detallecito en esta traducción que me gusta siempre llamar la atención sobre ello, que hay un epígrafe de los Ramones. Por eso los Ramones después hacen la canción de la película. Pero hay un momento donde en el libro usa constantemente una frase de los Ramones que es "Hey ho, let's go", ¿no? De la canción clásica de los Ramones. Y el hijo de mil putas de César Aira traduce eso y pone "¿Qué diablos, allá vamos? Los Ramones". De Ramones. ¿Cómo se nota que César Aira no sabe nada de rock? Porque no se traduce eso, Aira, no se... ¿Cómo me vas a poner "qué diablos, allá vamos"? Sos un hijo de puta.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around.
Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.